¿Qué onda? ¿Querés aprender sobre la inmigración galesa en la Patagonia? ¿Cuándo llegó esta comunidad? ¿Pudieron sobrevivir en esas tierras tan aisladas? ¿Mantuvieron sus tradiciones? Quédate, que te voy a contar todo sobre este tema. Bienvenidos y bienvenidas a Argentalk, historias en español argentino. Me llamo Mariel y soy tu profe de español en este podcast. Si querés tener acceso a las transcripciones del episodio, podés entrar a argentalk.com. Buenas, buenas. ¿Cómo va todo por allá? Che, te juro que estoy saltando en una pata. O sea, re feliz. Porque Argentalk ya está llegando a las 80.000 reproducciones. Así que a festejar con una copa de un buen torrontés o con Fernet con coca. Aunque tengo que admitir que no me va mucho el Fernet. No me gusta tanto. Muchas gracias a todos los que me siguen por acá. A los que se unieron hace poco y los que me siguen desde el día 1. Te cuento que yo ando por San José de Jáchal, en la provincia de San Juan. No me puedo quedar quieta, ¿viste cómo es? ¿Sabés que ahora en Argentina es verano y todos andan de vacaciones? El tema es que es uno de los veranos con más lluvias de los últimos años, por suerte, porque los últimos años fueron muy secos. Pero bueno, justo esta semana andamos con una ola de calor tremenda. Un calor que raja la tierra. Acá en San Juan estoy en la cordillera de los Andes, al norte de Mendoza. Si te gusta la astronomía y el silencio, acá tenés las dos cosas. Es una zona re aislada, pero con mucha tradición y costumbres propias. Y tiene uno de los cielos más hermosos para la observación de estrellas. A la noche te acostás y mirás al cielo y podés ver la Vía Láctea casi completa. Pero bueno, che, dejo a San Juan para otro día. ¿Y qué onda vos? ¿Anduviste escuchando castellano argentino últimamente? ¿Escuchaste música, podcast, viste pelis, hablaste con gente local? ¿Sabés que bastante gente me escribió en los últimos meses y me dijo: Mariel, qué piola tu podcast, pero cómo me gustaría poder charlar con otras personas que estén en la misma que yo? Así que se me prendió la lamparita y pensé: qué buena onda sería poder armar juntadas para discutir los temas de los episodios. Y así de paso tengo contacto más cercano con ustedes, mis oyentes. Así fue que nació un programa mensual que se llama Argentina sin filtros, en el que en el día a día, a través de la conversación, van mejorando en el uso del castellano argentino. Pero, ¿sabes qué? Seguí escuchando el episodio y más adelante te cuento de qué se trata. O también podés conectarte conmigo escribiéndome por mail a mariel@argentalk.com o por Instagram al usuario argen.talk. Vamos a los bifes entonces. O sea, vamos al tema principal de este episodio. Antes te hablé de San Juan, que queda hacia el norte de Argentina, por la cordillera y sobre la Ruta 40, la ruta más emblemática del país. Si seguís por la Ruta 40 hacia el sur, vas a llegar a la Patagonia. Ahí nos vamos a la provincia de Chubut, donde se centra nuestra historia de hoy. Pero todo empieza más cerca del mar y de la actual Ruta Nacional número 3. Mira, la cosa arranca así. Hace casi 150 años, unos galeses, o sea, habitantes del país Gales, se fueron de su país y se la jugaron para empezar de cero en la Patagonia, en la que años más tarde sería la provincia de Chubut, la que venía nombrando. Esta colonia fue un éxito total, con varias ciudades fundadas por esta gente. Pero no todo fue color de rosas. Miren, para empezar, los galeses armaron la primera colonia europea que pegó en la Patagonia Central, que tuvo éxito. Y lo que pasó es que los otros intentos de asentamientos de la época del virreinato del Río de la Plata, antes de la independencia argentina, se fueron a pique, o sea, cayeron en picada. Fueron un fracaso. Y mira, los galeses no tuvieron a Argentina como primera opción. En otros lados como Pensilvania, Estados Unidos y Australia también hubo comunidades galesas. Pero en la Patagonia, la cultura y el idioma se la rebancaron, resistieron, como vamos a ver más adelante. Todo arrancó allá por 1840, cuando el profesor Michael Daniel Jones, un tipo re grosso, o sea, una persona genial, tiró la idea de armar una nueva Gales más allá de Gales. Este Michael estuvo en Estados Unidos y se avivó, o sea, se despertó o se puso en alerta de que los galeses se asimilaban a la cultura local al toque, enseguida. Y ni lerdo ni perezoso tiró la propuesta de una colonia galés hablante, bien lejos de la influencia inglesa. Así que reclutó voluntarios, metió financiación y consideró lugares como Australia, Nueva Zelanda o Palestina. Pero al final la Patagonia salió ganadora. Conocían solo un toque sobre el área. Había data de Tomás Faulkner y Robert Fitzroy. Y el gobierno argentino estaba considerando ceder 260 kilómetros de tierras al lado del río Chubut. Mejor imposible. Se sumó más gente interesada y juntos los galeses presentaron un proyecto al ministro de Interiores de Argentina, que se llamaba Rawson, buscando crear su propia ciudad gobernada por ellos. Pero el ministro les paró el carro, les dijo: paren un poco. Y les dejó en claro que la Argentina no iba a entregar así nomás la soberanía en la Patagonia. Después de 3 semanas de idas y vueltas, los galeses bajaron un cambio, o sea, se tranquilizaron un poco y llegaron a un acuerdo. Crearon la colonia, pero olvídate de la independencia. Exploraron las costas en un barquito llamado Candelaria. Y así fue que de casualidad llegaron al Golfo Nuevo, después de una tormenta. A ese lugar lo bautizaron Port Madryn, en honor a la región de donde venía Lapp-Jones Parry, uno de los galeses aventureros que hicieron la expedición. Además, pactaron que la colonia iba a ser oficialmente una provincia de Argentina cuando alcanzara los 20.000 habitantes. Todo quedó sellado el 25 de marzo de 1863. Lewis Jones y Lapp-Jones Parry volvieron a Gales con el pulgar para arriba. Todo arreglado entonces. Al principio en Argentina estaban recagados en las patas. Estaban con miedo. de que los galeses no respetaran la religión oficial y encima no daba que estuvieran tan cerca de las Islas Malvinas, que estaban bajo dominio británico. Pensaron, ¿y si la Patagonia termina quedando en manos de los extranjeros? Así que pusieron muchos palos en la rueda, resistieron mucho, pero Rawson se las ingenió para que la colonia se asentara, aprovechando una ley que permitía al presidente dar tierras a cualquiera que quisiera laburarlas. En 1864, Guillermo Rawson les dio una remano a los galeses ofreciendo unas 40 hectáreas o 100 acres de tierra a cada familia en el Valle de Chubut. Estaban todos saltando en una pata, hasta que apareció la primera complicación. ¿Qué onda con la tierra? Era cero fértil, nada que ver con lo que les habían prometido. Tenían un suelo recontra seco, casi no tenían lluvias, así que se complicó zarpado para plantar algo. La cosa se puso brava y algunos dijeron, ¡chau! Nos rajamos a una zona más fértil, como la provincia de Santa Fe. Se fueron para allá. Y casi un año después de llegar, se cruzaron con los tehuelches, que eran los indígenas de esa zona. Después de unos años picantes en los que hubo mucha desconfianza, la relación se afianzó y ayudaron a los galeses a sobrevivir la escasez de comida a través del trueque. ¿Y entonces qué cambiaban? Mira, los tehuelches les daban carne de guanaco, choique, que es un tipo de ñandú, cueros y plumas. Y los colonos le pusieron onda y les daban pan, telas, yerba, tabaco y harina. Este es un caso increíble, uno de los pocos de convivencia pacífica de colonos y nativos en el mundo. Che, te paro en seco un cachito. Como te venía diciendo antes, estoy armando un encuentro mensual que se llama Argentina sin filtros. Acá lo más importante es pasarla bien usando el castellano argentino, ganando confianza a la hora de hablar y conectando con un grupo recopado que tiene una conexión especial con la cultura y las tradiciones de Argentina. Cada mes tenés 3 encuentros en los que vamos a debatir algunos episodios del podcast y van a tener correcciones mías. Aparte, vamos a mantenernos comunicados por WhatsApp. La idea es que puedan mandar audios respondiendo a preguntas que les voy a hacer y se puedan comunicar además entre ustedes. Después, también les mando algunos recursos y actividades para hacer vinculadas con los temas del podcast. Si te interesa la propuesta, podés escribirme a mariel@argentoc.com o si no, por Instagram, a argen.toc. Bueno, ahí ya te conté todo lo que quería decirte. Ahora seguimos con la historia. Así que ya a los pocos años se armó bardo por la sequía y hubo quilombo para cosechar. Los galeses descubrieron que las tierras cerca del río Chubut eran fértiles solo con riego. Así que enseguida lucharon por conseguir lo que necesitaban. Armaron un sistema de riego único en Argentina, regando 5 o 6 kilómetros a cada lado del kilómetro 80 del río. Y ahí sí, las tierras se volvieron las más fértiles de todo el país. Imagínate lo que lograron. No pasó mucho tiempo hasta que dominaron las tierras como nadie. En 1885 ya estaban produciendo 6.000 toneladas de trigo, unos capos. Ganaron medallas de oro en exposiciones en París y Chicago. Y para 1874 organizaron el segundo asentamiento, Gaiman. Después se dieron cuenta de que hacía falta un tren, así que pidieron guita y los ingleses les dieron para que pudieran hacerlo. Así fue que fundaron la ciudad de Trelew. ¿Y después cómo siguió la cosa? Siguieron explorando para el lado de los Andes y así fue que terminaron fundando las ciudades de Esquel y Trevelin. Ahí ya metidas bien al lado de la cordillera. Que la verdad que les recomiendo que las visiten. Dos ciudades hermosas donde se puede ir a tomar té galés, visitar un molino harinero hermoso con una visita guiada del carajo. Y aparte, ahí cerquita pueden visitar el Parque Nacional Los Alerces, con unos lagos celestes hermosos y unos bosques de película. Además del riego, armarse una sociedad cooperativa, la Compañía Mercantil del Chubut, fue clave. Esa sociedad operaba en Buenos Aires, funcionando como un banco con 14 sucursales. Pero la pobre se fue al tacho en la Gran Depresión de 1930. Y muchos se quedaron sin un mango, sin un peso. Pero tuvieron un poco de alivio en 1963 cuando se inauguró una represa en el río Chubut, 120 kilómetros al oeste de Trelew. Y chau inundaciones en el valle inferior del Chubut. Los galeses dejaron su huella, su marca, con molinos y capillas por toda la provincia. Con la capilla Salem, toda de madera y zinc corrugado, y el Salón San David en Trelew, que fue un intento de replicar la Catedral de San David en Pembrokeshire. Muchos lugares tenían nombres en galés, como Hendre, Bryn Gwyn, Trova Dulog, Tir Halen, Treorchy, Glendee y otros más. Perdón por la pronunciación de mierda. La verdad que el galés no es lo mío. Y mira, con el tiempo el uso del galés bajó. Pero en 1965 un montón de galeses vinieron de visita. Y desde entonces llegan más galeses y maestros para mantener viva la lengua. Lo que pasa ahora es que hay un toque de prestigio en saber galés. Hasta entre los que no tienen sangre galesa. Todavía se siguen con actividades culturales, como el té galés en las capillas el 28 de julio, poesía y demás. Hablando de todo un poco, la gastronomía de la colonia tenía su propio saborcito. Pobres, llegaron a la Patagonia y estaban en bolas con los ingredientes. Les faltaba de todo. Así que usaron los ingredientes autóctonos y aprovecharon la influencia de otros inmigrantes, como los españoles e italianos. Así fue que el morfi galés se mezcló con el gusto argentino. Se incorporaron clásicos como el asado y el mate, obvio. No podían faltar. Pero la estrella fue la torta negra galesa, bien tradicional de Gales. Y el pastel galés también. El queso Chubut, desde los primeros años de la colonia, sigue firme en Gaiman. Y claro, el té galés, una costumbre que se mantiene desde siempre. Cada 28 de julio, por las celebraciones de la llegada de los primeros colonos, se sirve en las capillas y en las casas de té. Una fiesta con pan casero, manteca, queso, mermeladas, tartas y escones. Algo curioso es que cuando fui a visitar Gales, no pude encontrar ningún dulce que se pareciera a la torta galesa de Argentina. Según dicen, usaron ingredientes para que pudiera durar más tiempo. En el centenario de la colonia se construyeron varios monumentos entre Trelew y Puerto Madryn. Y te cuento una cosa, la princesa de Gales, Lady Di, incluso los visitó en 1995. Hizo un avistaje de ballenas en Puerto Pirámides y tomó té en Gaiman. La casa de té, Tea Tree Cardiff, todavía tiene la taza, el plato, el mantel y la cuchara que usó. Un poco fanáticos, ¿no? Che, pero si a ustedes también les interesa ir a Madryn o Gaiman, tendrían que hacer lo mismo. Disfrutar de las ballenas, los pingüinos, ir a tomar té galés del que ya hablamos y pasear por las costas hermosas que tienen, aunque el agua esté helada. Y te cuento un poquito más de data. Desde 1996 hay institutos de galés en Esquel y Trevelin. En Patagonia, en realidad, hablan el galés patagónico. Este dialecto del galés solo existe en la Patagonia Argenta. Se calcula que entre 5.000 y 12.500 personas lo hablan como lengua materna, mientras que 25.000 personas lo tienen como segunda lengua después del castellano. En el 2006, la movida Galés Chubut también pegó en el rugby, con partidos entre Argentina y Gales en Puerto Madryn. Y más curioso todavía, en el centro de Gales, en Londres, bailan tango argentino desde hace años. Es así que no te la esperabas. Y te cuento un cachito sobre la religión. Desde que los colonos pisaron tierras patagónicas, armaban sus cultos religiosos en lugares improvisados, así como podían. Y después le pusieron onda y construyeron capillas posta. Esas capillas eran como un combo todo en uno: escuelas, tribunales de justicia y puntos de encuentro para charlar de cosas comunitarias. Ahora tenés 16 capillas en el valle inferior del río Chubut y dos más en el valle 16 de Octubre. Los colonos y sus descendientes eran variaditos en religiones. Algunos iban con el protestantismo, otros con el anglicanismo y algunos más con el presbiterianismo. Y algunos libros para recomendar para aprender del tema son Hacia los Andes, escrito por Eluned Morgan, y Memorias de la Patagonia, que es de Brim Williams, entre tantas otras joyitas literarias. Y ya casi estamos, pero no puedo dejar de hablarte de Eisteddfod, un tremendo festival literario musical en Gales. Con la llegada de los colonos, la movida también pegó en la región y se celebra dos veces al año hasta hoy. Compiten tanto locales como extranjeros y la movida se da tanto en galés como en castellano. En septiembre se hace el Eisteddfod de jóvenes en Gaiman y en octubre el de adultos. También se arman en Trevelin y Puerto Madryn. Muy piola, la verdad. Algún día espero poder participar. En fin, acá termina mi historia por hoy. Si sos de Gales o tenés familiares por la zona de Chubut, te invito a dejarnos un mensaje de voz por Spotify, contándonos algo que quieras agregar a esta historia. Espero que te hayas llevado mucha info y hayas aprendido como siempre. Ya te cuento que en el próximo episodio me voy a otro momento totalmente diferente de la historia. Entrevisté a un amigo peronista para que nos cuente su percepción de Perón y del peronismo en Argentina. Lo voy a publicar en unas 3 semanas, así que quédate atento o atenta para escucharlo cuando lo publique. Muchas gracias por escucharme. Estoy contenta de ayudarte y también inspirarte para seguir aprendiendo el castellano rioplatense. Podés encontrar la transcripción del episodio si entras a argentalk.com. Si te gusta este podcast, no te olvides de suscribirte y dejarme 5 estrellas en tu plataforma favorita. ¡Chau, chau!